comienza 12 y 2. Se busca mi Karina Barraudy. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Se dio Carmen, Karina, Larrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu vida.
Amigos, todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes 23 de diciembre del año 2024 y como siempre, aquí el equipito, aquí de 12 y 2 y de la 91, acompañándoles hasta las 2:30 de la tarde en vivo en esta radio maravillosa. 91.1 para la zona este del país, 91.3 para el resto de República Dominicana. Ahí nos pueden encontrar en cualquier lugar. Cuando usted vaya, por ejemplo, yo venía de Santiago en el día de hoy y en algunos lugares habían unos cuantos espacios, ¿verdad? Que la emisora se iba, los reporté, ya el equipo técnico está tras esos diferentes como lugares donde estamos, que la emisora se va, viene, no sé qué, hay un ruidito, pero ya estamos en eso. O sea que muchísimas gracias por esa retroalimentación de mucha gente que siempre lo hace a diario. Karina Patica, ¿cómo es? Patica Larrauri no estará con nosotros en el día de hoy. Mañana tenemos un especial. Ella está conmigo, o sea, estamos juntos mañana. Sin embargo, nosotros volvemos en vivo el jueves, aquí estamos en vivo. Mientras tanto, estamos este servidor y todos los colaboradores y las personas que siempre han estado con nosotros aquí en 12 y 2. Vamos al meollo del asunto, algunas cositas que comunicar. Por ejemplo, el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, el doctor Santiago Jacín, anunció el reforzamiento de los puntos de servicios de la institución en los principales hospitales del país durante las festividades navideñas. Esta medida busca garantizar esa atención de calidad, oportuna, eficiente a los 7.5 millones de afiliados a través de su red de prestadores de servicios a nivel nacional. Este doctor Hassim informó que los puntos de servicios de SENASA en los hospitales traumatológicos estarán laborando en horario regular el día 23 de diciembre y hasta el mediodía del 24, y a partir de ese momento, entonces, todos los afiliados podrán acceder a los servicios de salud a través de los canales alternos, como el chatbox Sofía, la oficina virtual del afiliado, el asterisco 737, la aplicación móvil de SENASA. Además, el servicio de autorizaciones médicas estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Entre los hospitales traumatológicos mencionados se encuentra el doctor Darío Contreras, Santo Domingo Este, el Ney Arias Lora, Santo Domingo Norte, traumatológico y quirúrgico, profesor Juan Bosch en La Vega. Ojalá que no tengan que utilizar el servicio de SENASA, ¿verdad? Durante las festividades. Otro temita, hay varias personas que habrían resultado heridas a consecuencia de una explosión que afectó un edificio en el que operaba una oficina de abogados y una vivienda en el sector Villa Ana María. Esto en el municipio de Sosúa, en Puerto Plata, en por allá, por Sosúa, por Cabarete, ¿no? La explosión, que inicialmente es atribuida a un tanque de gas, afectó edificios cercanos, provocó la caída de la edificación donde se produjo la misma explosión y aún no se ha establecido el número de personas que han resultado heridas en momentos en que la ciudadanía o los ciudadanos cercanos al lugar intentaban socorrer a esas víctimas. Producto de la explosión, también resultaron afectados vehículos que se encontraban en estas viviendas cercanas, con vidrios rotos y, bueno, algunos otros daños. Al lugar han llegado unidades ya de bomberos, de defensa civil, para dar asistencia a los afectados. Ojalá que todo salga bien por allá. El líder mayor que tiene la FUPU se llama Leonel Fernández. Así lo dijo Omar Fernández el otro día. Bueno, Leonel Fernández, escúcheme de nuevo, la Fuerza del Pueblo, hicieron entrega de las denominadas cajas navideñas en el que simpatizantes resultaron más bien heridos. En el video se puede observar a un señor, a un hombre con una herida en la frente, empujones, discusiones mientras ocurría la entrega del presente año navideño o de este presente navideño, y este mismo que el exmandatario aseguró tener más de 28 años llevando a los hogares de los dominicanos de forma ininterrumpida. Previo al acto, el exmandatario habría hecho críticas a la distribución del bono navideño que entrega el gobierno actual, alegando que se hace de manera no equitativa. Hasta el momento, la organización política no se ha pronunciado al respecto sobre los incidentes ocurridos durante la distribución del agasajo con motivo de la época, pero precisamente por esta razón inhumana, que entendemos todos, aquí Karina también, yo y mucha gente lo ha dicho, de esa entrega de esas cajitas, pues evitando que personas como la que fue ahora mismo afectada con esa herida en la frente, pues se entrega a través del servicio este de tarjeta de crédito, etcétera. Lo único es que eso tiene que ser mejor dirigido hacia los que sí lo necesitan, porque se ha demostrado ya en diferentes medios incluso de que esa ayuda está llegando a gente que no lo necesita. Entonces, ojo con eso. El presidente panameño José Raúl Mulino dijo que el canal interoceánico es panameño y lo seguirá siendo. Esto en respuesta a la amenaza del presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, de que exigirá su devolución si no se reducen las tarifas que cobra para su tránsito. Y dice aquí: compatriota, como presidente quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Eso dijo Mulino en un video difundido por el gobierno. La vía que une al Atlántico y el Pacífico y por la que pasa cerca del 3% del comercio mundial, que es mucho, es parte de la historia de lucha y una conquista irreversible de Panamá. Eso afirmó el gobernante. El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que se inauguró en el año 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre del año 1999, como quedó establecido en los tratados Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre del año 1977 en Washington por los entonces presidentes, el panameño Omar Torrijos y el estadounidense Jimmy Carter. Trump, quien asumirá ya el próximo 20 de enero, el gobierno estadounidense se quejó el sábado, este sábado pasado y también ayer domingo, de las tarifas exorbitantes y el manejo del canal de Panamá, y amenazó con exigir su devolución si no se respetan los principios morales y legales. Cojan ahí, querían Trump, cojan ahí. Vamos a conectar con nuestro amigo el abogado Félix Portes, porque se pronunció sobre las posibles implicaciones legales del trágico incidente. Esto fue ocurrido la noche del sábado en la intersección de las calles Juan Erazo y Peña Batle, donde el colapso de una pared dejó a varios niños y una joven afectada. Ante este tipo de sucesos, la sociedad se pregunta sobre las posibles consecuencias legales que implican este tipo de incidentes. Y para abundar sobre este tema, recibimos vía telefónica al abogado Félix Portes. Félix, ¿cómo estás? Feliz Navidad, amigo.
Igual. Feliz Navidad para ti, mi amiga. Mira, lo que yo establecía era que primero hay que determinar quién es el propietario de esa pared. Okay. Si resulta ser que el propietario de esa pared es el Estado Dominicano, entonces lo único que podría hacerse ahí es incoar una demanda en daño y perjuicios ante el Tribunal Superior Administrativo. Ahora, si se determina que la propiedad es de un particular, de un ciudadano normal, común y corriente, entonces las autoridades del Ministerio Público podrían investigar y someter a esta persona por haber causado la imprudencia, inobservancia.
¿Y cómo, Félix, en términos legales, cómo se determina que tanto el Estado Dominicano como si hay un particular que era el dueño de esa propiedad o es el dueño de esa propiedad, son los responsables de que esa pared se haya caído y no por un efecto, vamos a decir, natural?
Fácil, hermano. Existe lo que se llama caso fortuito de fuerza mayor. Ya ahí no hay ningún tipo de responsabilidad, que es un terremoto, algo así, un temblor de tierra. Bueno, ahora, si se determina mediante un levantamiento que haga el CODIA, Obras Públicas, Planeamiento Urbano, que esa pared no fue construida con los planos requeridos dentro de las regulaciones de Obras Públicas, de Planeamiento Urbano, que no se tomaron las medidas correspondientes, es decir, que no hay ningún tipo de diseño de ningún ingeniero civil, de ningún arquitecto. Sabes que lamentablemente en República Dominicana todo el mundo está construyendo a lo loco.
Correcto.
Y yo tengo dos paredes y de un pronto quiero poner una segunda planta y la pongo y no me hago valer de ingenieros ni busco los permisos correspondientes. Y yo me refiero a eso. Si eso fue hecho así, entonces el propietario obviamente tiene una responsabilidad por lo que se llama la imprudencia e inobservancia de la norma que causó esas lesiones físicas, o puede ser que haya causado la muerte, todavía no sabemos. Entonces, ante esa situación, si se determina y se hace un levantamiento que esa vivienda o esa pared no constaba con los permisos, ni las autorizaciones, ni los planos firmados por un ingeniero civil, etcétera, entonces sí.
O sea que a este punto, Félix, o sea, ya la pared no existe, no está ahí, no se puede, desde un punto de vista de ingeniería, sí se puede hacer un levantamiento, pero no se puede observar en qué condiciones estaba físicamente esa pared. Ahora, tú dices que si no aparecen los papeles o los procesos correctos de que esa pared iba ahí, de que se haya construido con cierto criterio, entonces sí procede una demanda.
Es así. Así debe ser, y yo entiendo que nosotros debemos encaminarnos a eso.
Claro.
El Estado Dominicano tiene que tener responsabilidad. O sea, si tú como ayuntamiento, si tú como planeamiento urbano, tú dejaste que construyeran una vivienda, lo que sea, y no tuviste el poder, la facultad de intervenir, de paralizar la obra y dejar que eso se cayera, entonces tú como autoridad tienes algún tipo de responsabilidad, porque no podemos vivir para siempre así en este estado.
¿Sí? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Félix. Ahí van, por ejemplo, personas que tienen en mal estado su acera, que pasa por delante de su casa, mal estado, por ejemplo, los entornos de su casa, que pueden ser incluso de peligro para las personas que pasan cerca, una varilla, por ejemplo, de una pared que no se haya ocultado correctamente o no se haya construido correctamente. O sea que yo estoy totalmente en sintonía contigo, Félix, en el tema de que nosotros, los ciudadanos, tenemos que aportar con la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestras viviendas.
Mira, nosotros tenemos todas las leyes. El problema es que no las queremos hacer valer. Mira el caso tuyo.
Sí, exactamente.
La superintendencia de estas compañías que regulan la electricidad o distribuidora tienen que intervenir en el caso tuyo. ¿Por qué no intervienen?
No, lo grande es que, oye lo que dicen, Félix.
Pagar un abogado para que tú demandes. O qué bien, en vez del Estado ser el ente regulador.
Eso mismo.
Relaciones entre tú y esa distribuidora o esa persona que se creen que son los dueños de
esto le estaba diciendo el otro día. Eso le estaba diciendo yo el otro día a Joel Santos, que me lo encontré en una actividad, y le decía: oye, ¿cómo es que yo como ciudadano es quien tengo que poner una querella, tengo que poner una reclamación, cuando ustedes, que son el Estado Dominicano, que son el ente regulador, saben que está pasando esto? ¿Por qué dejan que el ciudadano tenga que ir a hacer la reclamación y ustedes como ente regulador no son los que actúan? Pero eso pasa en todas las instituciones de este país, no solamente en la superintendencia.
Ahora tienes que buscar unos cuantos, unos dólares para pagar un abogado para demandar a esa gente y hacer valer los derechos tuyos. Oye, ¿cómo es la cuestión? Tú, o sea, aparte que tú estás pagando una electricidad por la falta del Estado, que no te está suministrando ese servicio, oye, ¿cómo es?
Sí.
Entonces tú vas a tener que buscar un abogado que defienda los derechos tuyos, porque tú estás en lo correcto. Entonces, yo entiendo que el Estado debe intervenir, así como yo entiendo que Indotel es ineficiente, que estas telefónicas abusan del ciudadano.
Sí.
Así mismo está pasando contigo y muchos ciudadanos.
Muchísimo.
Que no es solamente tú, es que se le imponen.
Claro.
Y no puede ser así. Entonces tenemos que caminar a mejorar este sistema, hermano.
Así mismo. Y estas son medidas legales, Félix, y precedentes que podrían tomarse para evitar en un futuro incidentes similares, pero también que exista un sistema de consecuencias, que es lo que no es inexistente en esta República Dominicana. Aquí tú haces lo que te da la gana, y mientras más dinero tú tienes, más puedes hacer y más puedes violar la ley. Félix, como siempre, no, un abrazo para ti.
Como te amenazaron a ti. Yo estaba muerto la risa con esa amenaza. Oye, amenazándote por un correo. No, por eso.
Para que sepa. No, porque que no tienen miedo. Son dueños del país, no tienen miedo, amigo. Mira, Félix, felicidades por estas Pascuas, por estas Navidades. Que tu familia y todos los de tu entorno estén en bendición, amigo.
Igual, mi hermano. Un abrazo.
Bye, bye. Félix Portes estuvo con nosotros hablando sobre el caso de la intersección de las calles Juan Erazo y Peña Valle, donde colapsó una pared que dejó a varios niños y una joven afectado. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Policía Nacional, ejecutaron durante la última semana 50 allanamientos premio mayor y más de 5.000 operativos de interdicción en contra del microtráfico de sustancias controladas en gran parte del territorio nacional. En las operaciones para erradicar el tráfico y venta de drogas se apresaron 853 personas y se incautaron 102.566 gramos de cocaína, 30.200 de marihuana, 4.400 dosis de crack, 5.10 de menta, bueno, de todo había ahí. Pastillas de éxtasis, éxtasis. Bueno, asimismo se ocuparon 10 armas de fuego, 45 machetes, cuchillos, 4 vehículos, 49 motocicletas, de todo, chalecos antibala, dinero en efectivo. La DNCD y el Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, han intensificado las labores conjuntas contra el microtráfico, logrando así sacar en las calles o de las calles en los últimos meses más de 10 millones de gramos de todas esas sustancias. Qué bueno, felicidades. El director del Servicio Nacional de Salud, CNS, Mario Lama, aclaró que más de 16.000 médicos reciben el incremento salarial en enero si ocurre la firma del acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Este acuerdo debe ser firmado entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano antes del 31 de diciembre de este año 2024 para que el aumento sea efectivo a partir del 1 de enero del año 2025. El funcionario también informó que los 500 médicos que están ligeramente por encima del salario base también reciben incremento hasta nivelar al salario establecido en el SNS. Además, dijo que los médicos reciben el incremento completito del 10% en julio y el 5% en enero del 2026. Según el director del SNS, estos también reciben un incremento hasta nivelar al salario establecido en el SNS y luego entonces reciben el incremento completo del 10% en julio y el 5% en enero del 2026. Eso publicó Lama en la red social X, antigua Twitter, con una foto del acuerdo, y este funcionario habló de estos términos luego de que el Colegio Médico Dominicano lo acusara de intentar la exclusión de más de 2.000 médicos del aumento salarial consignado para enero del 2025. En otro tema, la Dirección General de Contrataciones Públicas obtuvo la certificación ISO 37001. 2016, del Sistema de Gestión Antisoborno, que avala que la institución cuenta con mecanismos para prevenir, detectar y gestionar esta práctica. Bueno, porque que lo pongan a funcionar, entonces no está funcionando. La certificación fue otorgada por el Instituto Dominicano para la Calidad del Indocal tras un riguroso proceso de autoría que evaluó los procedimientos y controles implementados para prevenir y abordar posibles casos de soborno y corrupción dentro de la institución. Repito, que lo pongan a funcionar porque no está funcionando. El Ejército de República Dominicana apresó a 5 personas en hechos separados, entre ellas un cabo de la Fuerza Aérea Dominicana, mientras transportaban haitianos indocumentados en diferentes tipos de vehículos en las provincias de Valverde, Dajabón y Montecristi. Yo a esos dominicanos los tranco de por vida. En el puesto militar El Laurel, en Dajabón, fue detenido el cabo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Alejandro Moreta Solís, cuando transportaba 2 haitianos indocumentados en una camioneta Nissan blanca, sin placa. Además, en esta localidad también fue puesto bajo custodia el militar Kendry Santana González, el cual transportaba 2 nacionales haitianos indocumentados a bordo de una motocicleta marca Gato, negra, sin placa también. En las inmediaciones del cruce de Guayacanes, en Valverde, fue detenido a Neudi Grullón, quien fue interceptado por una patrulla del ERD mientras transitaba con 4 haitianos indocumentados en una motocicleta. Jorge Perrota, estoy al aire. Tú más que nadie debes saberlo. El ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, indicó que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes no representa una amenaza para el sistema de partidos políticos. A través de su cuenta de X, Olivares manifestó que, a su entender, esta decisión del Tribunal Constitucional no debe ser un motivo de preocupación para los partidos políticos. Yo estoy citando, dice, la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró parcialmente inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que regulan las candidaturas independientes no constituye una amenaza para los partidos políticos en competiciones electorales, ni mucho menos para la supervivencia de nuestro sistema de partidos. Eso indicó Olivares, señalando que nadie puede negar que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos están entre los primeros, oye, claro, y los más efectivos, Eddie, porque fíjate cómo está la República Dominicana, caramba, un país democrático, un país donde todas sus leyes funcionan, un país donde cada ciudadano tiene los mismos derechos. ¡Wow! La posición del también vicepresidente del PRM, aunque señala en la publicación que es un criterio personal, es contraria a la expresada por varios dirigentes políticos, incluyendo el delegado de su partido ante la Junta Central Electoral, Sigmund Freund.
¡Ay, Dios mío!
Todo lo que quieras está en los seis.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley transitoria para el envío, en una fecha aún no revelada, de una misión de la Fuerza Armada del país centroamericano a Haití, enfocada en la evacuación médica. Esta ley transitoria para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 en el órgano. La normativa, de acuerdo con este decreto leído durante el desarrollo de la sesión plenaria, permitirá al Estado de El Salvador cumplir con las obligaciones contraídas como miembro de la ONU, especialmente en la contribución de misiones de mantenimiento de la paz. Este documento de ley, con 11 artículos, también señala que El Salvador apoya con aeronaves completamente equipadas para evacuaciones médicas, aunque no se especifica el número, se desconoce cuándo partirá dicha misión de evacuación a Haití. Tampoco se han brindado muchos detalles de los elementos de las Fuerzas Armadas que la integrarán. Ojalá y que Haití, todos los esfuerzos que se están haciendo, ojalá que valgan la pena en Haití. Yo soy de los que digo, y esto no se trata de xenofobia, esto no se trata de racismo, esto no se trata de nada de eso. Que República Dominicana tiene que construir una muralla, que se le llame la muralla del Caribe, porque por los pasos que va Haití, los únicos afectados grandemente seremos todos los dominicanos. Miren que se lo digo. Esta es la primera parte de 12 y 2, son apenas las 12:31 del mediodía. Gracias por la sintonía, regresamos de inmediato.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
¡Mewi!
¡Mewi!
Hola, Gabichuela, ¿cómo estás?
Pues disfrutando de un lunes, pero lunes con todo lo que trae lunes.
Ajá.
Potencia. Y eso, que yo soy amante de los lunes.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Hoy se excedió este lunes.
Cuéntame, Gaby, ¿qué vamos a comer en el día de hoy? ¿Qué vamos a preparar?
Bueno, seguimos con las ideas para mañana. Vamos a dar ideas de algo fácil, porque ya para hablar de pierna y de pavo y de cosas más complicadas no vamos a tener tiempo. Pero quiero sí compartir una receta de un cuscús que es espectacular y nos saca de apuro, porque es algo que no lleva cocción difícil y es muy agradable. Aparte tiene el saborcito de los cranberries, de la pasa, las nueces, ese agridulce de que le vamos a dar de toque de balsámico y miel, que es muy apto para estas fechas navideñas.
Okay.
Es un cuscús tradicional con frutos secos. Vamos a necesitar una taza de cuscús. Cuando hablo del tradicional, es el que parece trigo, ¿ok? Ya les voy a explicar cómo se cocina. También necesitamos una taza de zanahoria rallada y una taza de repollo, preferiblemente morado, igualmente rallado. media taza de pasas que puede mezclar con cranberries, media taza de nueces picadas, 2 cucharadas de puerro picadito. Para el aderezo necesitamos 2 cucharadas de miel, 3 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de aceite de oliva.
Okay.
Y si usted quisiera ponerle, ponte tú, pistachos, puede cambiarlo por nueces. Uh-huh. Si quisiera ponerle almendras, lo puedes cambiar también. Pero básicamente con estos ingredientes que les mencioné, vamos a trabajar.
Okay.
Sal y pimienta al gusto, como siempre. Para preparar el cuscús, este cuscús tradicional, usted va a colocar en un recipiente su cuscús y le va a agregar la misma cantidad de agua caliente con sal. Tiene que tener una pizquita de sal.
Uh-huh.
Se lo va a agregar al cuscús en el recipiente donde usted lo tiene y va a tapar. Pasados 7 minutos, con un tenedor, usted va a rastrillar el cuscús. ¿Qué va a lograr con esto? Que va a sacar el exceso de vapor que pueda tener dentro.
Uh-huh.
Y el cuscús te va a quedar bien graneadito.
Okay.
Aparte, vamos a mezclar el vinagre balsámico con la miel, le vamos a dar un toque de pimienta y vamos a incorporar el aceite de oliva. En un recipiente agregamos los cranberries y las pasas, la zanahoria y el repollo, y le vamos a incorporar el aderezo. Este okay. sería ideal dejarlo macerar por lo menos unos 5 minutos. Esto va a ayudar a que el vinagre balsámico entren en la zanahoria, drenen los azúcares, o sea, tienen que como que queda rico macerándose.
Uh-huh.
Entonces luego esto se lo vamos a incorporar al cuscús le vamos a agregar las nueces, el puerro picadito y vamos a mezclar. Esto lo vamos a llevar a nevera, es un preferiblemente frío, también se puede comer a temperatura ambiente y cualquier toquecito de sal o pimienta adicional ya se lo damos luego de que esté todo aderezado. Puede servir de manera individual o puede moldearlo, si quiere, como en un molde de estos que tienen un hueco en el centro de bizcochos, que son redondos.
Uh-huh.
Quedan espectaculares. Por arriba le puede agregar un poquito más de nueces picadas, de puerro picadito, y voilà.
¡Voilà! ¡Muy bien! Pues entonces, Gaby, vamos a encontrar esta receta en tus redes sociales y en 12y2.com, ¿correcto?
Correcto, la voy a estar subiendo y también voy a estar compartiendo diferentes recetas de Navidad para que puedan hacerlas fáciles entre hoy y mañana, porque señores, mañana es Nochebuena.
Nochebuena.
Les mando un beso.
Yes, bueno, Gaby, pues un beso para ti, feliz Navidad para ti, para el comandante, para todos, hasta para los perros. Un abrazo para ustedes y que tengan una Nochebuena lindísima ahí en familia. Hasta aquí esta receta, recuerden ustedes que la pueden encontrar en las redes sociales de gabriela.reginato y también @12y2 y 12y2.com, que es nuestra página web. Hasta aquí la receta, ya regresamos con más.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Vamos entonces, señores, a hablar, como cada año, que Google se prepara para la llegada de la Navidad y además de cambiar el doodle de la página de inicio del buscador para adaptarlo así cada día a la temporada festiva. Y ya ha lanzado la aldea de Papá Noel. Se trata de un portal específico dedicado a la Navidad en el que cada día se ofrecen distintos juegos interactivos para prepararse así a la llegada de las fiestas y en el que incluso usted puede ver cuánto tiempo falta para que llegue Santa Claus. Gracias a una cuenta atrás o una cuenta regresiva y puedes ver así geolocalizados todos los movimientos de Santa Claus alrededor del mundo cuando comienza a repartir los regalos. Bueno, para acceder a esta aldea que hará, yo diría que delicias, tanto de los más pequeños de la casa como los mayores y en la que puedes pasar muchas horas de diversión descubriendo todas esas herramientas y juegos que han planteado ahí, pues tan solo tienes que acceder desde el navegador de tu ordenador, o sea, de tu computadora o de tu móvil a la dirección del Santa Tracker de Google. Lo pueden poner así mismo, Santa Tracker de Google. Deslizando hacia arriba, entonces, perdón, hacia abajo, desde la portada de la aldea, tienes acceso a un centenar de funcionalidades. Por ejemplo, podrás tomar un selfie con Santa, decorarlo a tu gusto, y también puedes poner en forma a los renos en tu propio gimnasio y construir tu propia estación invernal o consultar en un mapa de Google Maps en todas las partes del mundo con solo pulsar en los iconos destacados. También existe un juego online en línea en el que tú puedes batirte en una guerra de bolas de nieves contra otras personas a nivel mundial que estén conectadas en ese mismo momento en el juego. Así tú puedes crear un elfo también, acceder a juegos de habilidad para poner, qué sé yo, música de Navidad, hacer dibujos navideños. Son otras de las muchas y muchas y muchas actividades disponibles dentro de este portal. Además, en la web usted puede, o también existe un buscador de archivos GIF de Navidad, con el que tú puedes encontrar todo tipo de ideas para ir preparando tus mensajes de felicitación de Navidad, aquellos que mandas a tus contactos a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Google también lleva la Navidad hasta su asistente de voz, al que se le puede preguntar a partir de hoy: ok, Google, ¿qué está pasando en el Polo Norte?, para recibir las últimas noticias sobre esos preparativos de las temporadas, de la temporada festiva que está a punto de comenzar. Y también se le puede pedir chistes de Navidad para recibir bromas y un tradicional ho, ho, ho. Por cierto, el After Dark de Karina y Sergio After Dark el pasado viernes trató precisamente de, bueno, de chiquitico nos dicen que es verdad que Papá Noel existe, etcétera. Luego pasan algunas cosas que los adultos entendemos que pasan, y entonces para que ustedes puedan sostener esas conversaciones con los más pequeños sobre eso que pasa, entonces ustedes deben escuchar el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark, que está en nuestra página web 12y2.com, 12y2.com. Ahí usted puede ver más de lo que yo estoy. No quiero darle más detalles porque si usted anda con un pequeñito ahí, el pequeñito puede comenzar a hacer preguntas que son a lo mejor un poco incómodas de contestar a esta altura del juego. Pero sí pueden entrar a Karina y Sergio After Dark, que está muy bueno el episodio. Lo hizo Karina, yo ese día falté, pero Karina se acompaña de un experto que hablan de cómo tratar esos temas ya cuando el tiempo lo amerite de usted tratar ese tema de
usted sabe qué.
No tengo que decir mucho. Pero bueno, hasta aquí lo mejor de la web, sin antes siempre, siempre recordarles que nos acompañen en Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Incluso es más fácil si usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y usted se va a encontrar ahí con Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos con mucho más. No se nos vayan.
Lo que quieres
está en 12y2. Ay, sí, hablemos de libros, hablemos de lectura. Yo me estoy leyendo ahora mismo, déjame buscarlo aquí. Estoy leyendo un libro complicadísimo de una autora estadounidense que se llama Rachel Maddow. Y estoy leyendo algo que se llama, míralo aquí. Este libro se llama An American Fight. Bueno, es un tanto largo el título, pero me estoy leyendo un libro complicado de política, de historia política y eso de los Estados Unidos. Ya este es el segundo libro de Rachel Maddow que yo leo. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho aquí, Karina y yo, incentivamos siempre a la lectura, incentivamos a que se rescate esa magia de crear imágenes en la mente mientras uno va leyendo esas historias fantásticas de lo que sea a través de los libros. libros. Y por eso, en el día de hoy vamos a recibir en cabina al asesor cultural y escritor Kim Sánchez y a Loni Fernández, diseñador gráfico, docente universitario, director de arte, y junto con ellos vamos a conocer los detalles del libro Guía de Anécdotas, Cuentos, Crónicas y Leyendas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Me encanta. Chicos, bienvenidos. Péguense bien al micrófono ahí, por favor. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, Sergio.
Qué bueno tenerlos a ustedes los dos aquí.
Gracias.
Yo soy fanático de la historia. Desde pequeñito me ha fascinado la historia, veo documentales, todo eso. Y este libro ya yo sé que me lo voy a devorar. Cuéntame un poquito qué te inspiró primero este libro y dónde tú conseguiste todas estas historias. Porque me imagino que has hablado con mucha gente y has escudriñado en muchos libros y escritos que encontraste por ahí.
La investigación en realidad es una investigación, un deleite, como tú, okay, con la historia. Igual, la historia para mí es un deleite. Es una cosa de toda la vida. Desde mi mamá, mis profesores, los libros que me fueron indicando, luego yo ya metido en eso, una sed insaciable, sí, de conocer. Me habían enseñado...
¿Tú puedes ponerle una cantidad de libros que te has leído?
Uf.
yo entré a la casa de alguien, bueno, precisamente estábamos hablando de Atlanta, como yo vivía allá, y entré a la casa de un señor que me invitaron a unas cuestiones de negocio y eso, y me llevaron a una biblioteca, y yo entré. Y yo hice así, yo dije, ¿usted se ha leído todo este libro? Y me dice, muchacho, yo ni sé ya cuántos libros yo me he leído. Pero el tipo se lee uno y dos a la semana. Una
y
locura.
Aparte, sí, de los libros hay la oralidad. Sí. Que tú te topas con los viejos que te van contando las cosas. Por ejemplo, cuando llegas al Parque Colón,
sí,
ves que hay cuatro árboles grandísimos, gigantescos.
Sí, sí. Esos cuatro árboles. Mucha sombra grandísima.
Exacto. Ajá, sí. Ahí yo cuento quién me informó sobre esos árboles. Bueno, esos árboles se llaman ficus religiosa.
Okay.
Fueron traídos de la India a principios del siglo XX por un señor que vino a trabajar en un edificio de la Ciudad Colonial, un inglés.
Okay.
Y ese inglés logró plantar esos árboles aquí con el concurso de dominicanos muy inteligentes y amables. Porque resulta que la ficus religiosa o higo santo, uh-huh, de la India es conocido allá como árbol Bodhi.
Okay.
El árbol Bodhi es el árbol que se conserva todavía en un sitio de la India, específicamente uno, donde estaba sentado Buda en el momento de su iluminación.
Oh.
Él estaba sentado debajo de un árbol de eso.
Entonces, o sea que si nos sentamos en árboles de eso, podríamos conseguir a lo mejor un poco de la paz que tenía ese personaje, Buda.
Algo se nos debe pegar.
Pero es verdad.
Y esa es la magia del parque.
Uno se siente ahí abajo de esos árboles y eso es mágico. O sea, la brisita que uno recibe, la gente que uno ve ahí jugando, incluso los niños, las palomas, todo. Y son tres árboles, cuatro que hay ahí, grandes, ¿verdad que sí? Pero yo he visto como esos árboles en otros lugares de la Ciudad Colonial.
Sí, por una razón, porque él trajo una cierta cantidad. Entonces esos árboles se plantan frente a lugares santos en la India, esa es la tradición.
Ah.
Y aquí están plantados frente a templos que se consideran sagrados. Es decir, frente a la catedral,
sí,
que ahí está la Plaza Colón.
Sí.
En el Carmen habían tres, solamente queda uno, porque los ciclones tumbaron. En las Mercedes y fuera de la Ciudad Colonial, frente a la iglesia de San Pedro, que queda por donde está el huacalito. Pero también las aves van llevando las semillas de un lado para otro y se están reproduciendo. Hay uno específicamente en la entrada sur, uh-huh, por la César Nicolás Penson, de la Plaza de la Cultura hacia el estacionamiento del Teatro Nacional.
Sí.
Ahí hay uno que me sorprendió. Y hay otro en la plaza de, bueno, el antiguo parque del conservatorio.
Sí. Kim, haciendo esta investigación, se ha escrito mucho sobre la Ciudad Colonial, muchísimo. Incluso yo, Karina y yo pudimos ver aquí hace unos 12 años o 15 años que nos trajeron un libro que creo que fue el Banco Popular que lo hizo o que lo conformó o que pagó para que lo hicieran para regalarlo, etcétera, donde se veía un diseño que habían hecho unos arquitectos de los que diseñaron la ciudad de París en los años 1820, 1815. En ese entonces se le entregó ese diseño o ese plan de expansión para la Ciudad Colonial para que se expandiera hacia el noroeste, ¿verdad? Mm. Y tenía fuente y tenía... Pero todo eso como que se perdió, o sea, nunca se llevó a cabo. Me imagino que tú, haciendo tu investigación para este libro, te encontraste con muchas cosas así. ¿Tú podrías compartir algunas de esas curiosidades que tú dijiste, pero Dios mío, ¿y por qué esto nunca se empleó o nunca se aplicó?
Hubo muchas cosas que no se hicieron.
Sí, claro.
Y precisamente porque hubo planes. Ferrán tenía planes. Ferrán tenía planes aquí y tenía planes en Samaná. Él pensaba en Samaná, especialmente en Cayo Levantado, hacer Puerto Napoleón.
Ok.
O sea, hay cantidad de eso. Pero además hay planes más actuales todavía que nunca se realizaron. Uh-huh. Y que quedaron en el tintero. O sea...
Cosas que uno encuentra de la ciudad. Loni, en el caso tuyo, ¿cómo te integras a todo este libro? Sé que me imagino que las ilustraciones que están aquí dentro son tuyas, ¿verdad?
No, son de Juan Boy, el okay. Ilustrador. La dirección del arte, la ilustración de los mapas, sí es mía. ¿Cómo me integro? Sergio Antonio Grullón, quien es el editor de esta tercera edición. Uh-huh.
Pero Sergio Antonio Grullón, el que vive en Atlanta.
Ese mismo.
Ese es mi hermano. Ese es mi hermanito. Aparte de tocayo, ese es mi hermano.
Ese señor.
Yo lo adoro, Antonio, a su esposa. Digo, a Sergio, a su esposa, sus hijos.
Sí, excelente persona. Ese señor, Antonio, conoce a King en un tour.
Sí.
Y le pregunta si él tiene el libro. King le dice que sí, pero que ya está agotado. Y entonces me contactan para trabajar una nueva edición del libro.
Okay.
Y de ahí surge. Y lo novedoso y lo chulo de las ediciones anteriores sí. Es que esta edición, el libro está dividido en rutas. Está dividido en 5 rutas principales y un bonus track al final. Lo que serían
rutas que podemos, si tenemos el libro, podemos hacer.
Tú que eres amante de la tecnología, tienen al principio de cada ruta, hay un código QR que tú lo escaneas y te vas con Google Maps con una ruta preestablecida y te vas leyendo el libro y vas disfrutando de la zona colonial.
¿Y por qué lo hicieron así con rutas?
Porque es un libro para leer caminando, no para leer sentado en un sillón.
Ah, ir comparando. Como vemos hoy, en el día de hoy, por ejemplo, esas docuseries, que vamos viendo cosas en la pantalla y de repente decimos, espérate, vete a YouTube y búscate la rueda de prensa que sale en la serie de televisión para ver cuál es la real, qué pasó realmente.
Imagínate un Indiana Jones en nuestra zona colonial. Exacto,
ay, qué chulísimo.
Este libro invita, por ejemplo, a las personas a salir y averiguar si es verdad que la bala de cañón de Drake sigue aún en el tejado de la catedral.
¡Wow! ¡Qué bien!
Pero hay que leer el libro para saber dónde está específicamente. Claro,
tú sabes que yo vi el otro día en la ciudad colonial, cuando estaba buscando parqueo por 1:15, no lo encontré y abandoné, pero vi a varios grupos con unos audífonos y unos guías que iban, no sé qué, y a uno de los guías le pregunté, dime que lo... Y dice, bueno, yo tengo grabaciones, pero también yo voy en vivo explicándole las cosas a los señores. O sea que un libro como este sería un palo poderlo poner también así en audiolibro para que las personas que vayan a la ciudad colonial se pongan su audífono y vayan entonces en la trayectoria con el libro.
Esa es una muy buena posibilidad.
Mira, piénsenlo, y Sergio, que es un amante de la tecnología igual que yo, piénsalo y háblalo con Sergio, porque yo cuando fui a Alcatraz, a la prisión de Alcatraz en San Francisco, en California, te ponen unos audífonos y cada vez que tú vas avanzando, incluso tú escuchas los sonidos de la cárcel, en ese, me imagino que son recreados, pero imagínate tú ir por la ciudad colonial y que un indígena te hable al lado, ¿tú entiendes? O un tipo de estos españoles te hable. No sé, puede ser algo interesante.
Así tenemos nosotros la catedral. La catedral, te ponen unos audífonos y tú recorres la catedral y te van contando todo.
Pues ya tenemos el libro, nada más hay que ponerlo, nada más hay que adaptarlo en audio. Pero mira, siguiendo con ustedes, tengo aquí la ruta Villini Colón, tengo la ruta Las Damas, también está la ruta de San Francisco a la Mercedes, está la ruta de la Independencia, ruta de los Trinitarios y ruta de Santa Bárbara. ¿Cuánto ustedes entienden que puede tomar una persona para realizar todas las rutas?
Eso depende del deleite que la persona sienta y de lo que encuentre en la ciudad colonial, que me paro allí, como aquí, tal cosa. O sea, eso depende de cada uno, pero una hora y media,
por ruta.
Una ruta, 2 horas, pero eso se va haciendo paulatinamente, sí, 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 claro. No hay que ir un solo día a la ciudad colonial, claro. Simplemente vas a disfrutarla.
No, y la ciudad colonial está linda, linda, linda. Hay muchas calles cerradas que se están construyendo y todo, pero miren, encontré la ciudad colonial linda, limpia. Me gustó lo que vi el otro día, honestamente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí en el libro, King?
Muchísimas. Por ejemplo, hay una frase que uno suele decir. Uh-huh.
Tú eres igual que yo, que se te olvida la
frase. No, se me olvidan las cosas. Estoy disfrutando.
Porque a mí se me olvida la frase. Yo pienso que hay una frase y me quedo ahí.
No, me estoy disfrutando esta parte sí. Muy especialmente. A ver. ¿Tú sabes por qué nosotros decimos delivery? Y decimos una serie de palabras en inglés. Sí. Y los productos tienen un nombre en inglés.
Bueno, por la primera intervención, no.
No. Para nada.
Hay que, la intervención. A ver, cuéntame.
Ahí al final, sobre Santa Bárbara, que uh-huh. es un bonus extra,
sí.
Está la historia de la calle, de una calle que se llama Juan Parra Alba. Esa calle que desde Santa Bárbara baja hacia la Avenida del Puerto,
sí.
Y que también cuando tú vienes por la Avenida del Puerto y subes hacia adentro de la ciudad, es una cuesta bien empinada.
Sí.
Después del puente flotante. Se llama Juan Parra Alba.
Okay.
Juan Parra Alba era un empresario español, radicado aquí, muy innovador. Uh-huh. Y él hizo la primera fábrica de fósforos dominicanos. Aquí los fósforos llegaban de Noruega y llegaban de Londres, de Inglaterra. Y se llamaban London Bridge Safety Matches.
Okay.
Siempre en inglés.
Sí.
Él tiró sus fósforos y sus fósforos se llamaban Juan Parra Alba, fósforos de seguridad.
Uh-huh.
Durante el primer mes no se vendió una sola caja. Una sola caja.
¿Y le cambió el nombre entonces? No.
Él le cambió el nombre, lo recogió y un mes después lo volvió a tirar. John Bind Down. Safety Matches.
Y lo vendió todo. Complejo de Huacanagarix se llama.
Bueno, ahí en adelante.
Sí,
sabemos.
Muy bien. ¿Dónde podemos conseguir este libro, chicos? Y si está la versión, me están preguntando aquí en WhatsApp, si está la versión Kindle.
Aún no está la versión Kindle, pero sí lo pueden encontrar en Cuesta Libros y en el Museo de la Catedral.
Ok, Museo de la Catedral y Cuesta Libros. Me encanta la portada. Dice, guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo. King Sánchez Fernández. Me encanta. ¿Qué es eso? Déjame ver al final.
La ventana de la catedral.
Ah, mira qué lindo. ¿Por qué? Porque esa ventana tiene una forma de ojo de cerradura e incluye en su interior una llave, que a su vez tiene como empuñadura una estrella de 5 puntas. Las 4 primeras puntas simbolizan los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, y el 5º elemento es el éter. En el que se movió el espíritu divino para formar el universo con su sabiduría infinita. Ah, por esto podemos un libro, una película de esto.
Pero, ¿quieres algo más?
A ver.
Busca ahí la Plaza de San Pedro en Roma.
¿Aquí?
No. Búscala en internet.
La búscala Plaza internet. De San Pedro
una vista en Roma. Okay. Una vista aérea.
Plaza de San Pedro, ok, Pedro, Roma. Vamos a ver. Vista aérea.
Él acaba de decir, creo. Y ahora mueve un poquito más. Déjame ver si yo te veo.
Wow, mira, pero tú quieres que lo busquen porque lo estoy viendo en foto, pero es el mismo. Esto, mira, es el mismo, la misma forma, todo. Míralo ahí.
Exactamente.
Ok. Coge esta. Señores, pero esto es increíble. Ok, vamos a abrir la página donde está ahí. King me está enseñando aquí. Ahora tengo yo que coger para la ciudad colonial a esto. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy buscando, King?
Mira, la forma de la cerradura.
Sí, igual, sí, igual todo.
Ahora sí, mueve un poco más para atrás. Vas a ver la iglesia de San Pedro del techo.
No te creo, no, pero eso lo voy a hacer yo tranquilo ya en mi casa.
La iglesia de San Pedro es, por desde arriba, ¿viste? Es una llave.
Es una llave. Dios,
tú sabes lo chulo, Sergio.
Señores, es que antes eran tan inventores y decían, tío, mira, vamos a construir en Bahamas una que sé. Y entonces tú encuentras todas estas cosas, estos paralelismos, estas semejanzas, no, impresionantes.
Lo chulo es que cuando aquí me hago el recorrido por la zona,
sí.
En el proceso de la edición del libro, uh-huh. y me explica lo de la ventana, Lo chulo es que esa ventana se hizo 50 años antes que la...
¡No te
antes
creo!
Antes que la Plaza de San Pedro.
No, pero ya tenemos que buscar, ¿cómo es?
Dan Brown.
Dan Brown, una cosa así
a
que
Dan
haga...
Brown,
que
¿le quieres volar
no,
en
no.
la cabeza a Dan
oye,
Brown?
Oye, oye, ajá. No, 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 pero no tenemos que sentar. Kim, vamos a dejarlo hasta aquí. Escuchen, chicos, búsquense este libro. Está interesante y ya veo que Kim es de los Dan Brown del mundo que te ponen a pensar con muchísimas criptos y muchísimas cosas por igual. Recuerden ustedes, guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo, Kim Sánchez, y está disponible una vez más.
Cuesta el libro, Museo de la Catedral.
Ok, perfecto. Y cuando salga la versión, entonces Kindle, la avisen también.
Correcto.
Y habla con Sergio, que yo estoy seguro que a Karina y a mí nos interesaría ser a lo mejor la voz. Bienvenidos a... Y hacer entonces... ¡Ey!
¡Fantástico!
Te le estoy diciendo. Chicos, gracias por venir. Señores, qué buena conversación esta con Kim Sánchez y Loni Fernández. Este es el libro que estamos hablando. Es la guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo. Adquiéralo, que está buenísimo. Estamos en Noticias Deportivas y esto llega a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Arrancamos con béisbol. El Escogido volvió a ganar un partido, lo hizo con épica, con bullpen, que esta vez sí respondió ante su eterno rival. El emergente Tommy Pham sacó un elevado que rompió el empate en una octava entrada, donde hubo que remontar para el triunfo 4-3 sobre el Licey. Así, los Leones rompieron una cadena de 8 derrotas al hilo. Desde que el viernes 6 de diciembre los Escarlatas se impusieron 6-1 a los Toros de La Romana, no conocían la victoria. Por otra parte, las Estrellas Orientales dice aquí que recuperaron la posición solitaria en la cima del torneo otoño invernal con un triunfo en 11 entradas ante los Toros del Este por 4-2. En baloncesto, los dominicanos Jan Montero y Andrés Félix protagonizaron un emocionante enfrentamiento en la Liga Endesa, donde sus equipos Valencia Basket y Real Madrid se vieron las caras en un partido vibrante. En Valencia se impuso 85-84, consolidando su liderato en la composición. Montero, quien jugó un papel clave con 4 puntos y 7 asistencias, y Félix, que tuvo una participación limitada, se destacaron como ejemplos del talento y espíritu deportivo de la selección nacional. En Taekwondo, la Embajada de Corea en República Dominicana entregó un cargamento de útiles deportivos a la Federación de la Disciplina Deportiva Taekwondo con el propósito de contribuir con esta práctica y fomento del Taekwondo en el país. En la NBA, Jason Tatum y los Celtics de Boston tuvieron un comienzo lento, luchando al principio con los Bulls de Chicago, pero los campeones defensores de la NBA salieron a la cancha y prevalecieron 123-98 con el esfuerzo de 43 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias de Tatum, lo que le valió al 5 veces All-Star comparaciones con el ex gran jugador de los Celtics y miembro del Salón de la Fama, Larry Bird. Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo, siempre invitándoles a que participen con nosotros y se apunten a Karina y Sergio After Dark.
After Dark. Las emociones de una mujer maltratada, en principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y por supuesto nuestra integridad física.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O usted entra a 12y2.com y ahí nos van a encontrar en un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Dele clic. Y si no, en bueno, también está 12y2 Podcast. ¿Ok? Y sale siempre 2:45, 2:50 de la tarde. Siempre está disponible el del mismo día. Hasta aquí entonces las noticias deportivas y regresamos. Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes comienzan a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091. Esta mañana decía a los invitados que estaban aquí anteriormente, que venía de Santiago, y me tomó 1:40 más o menos, tranquilo ahí en la carretera. Me paré incluso en el típico a comer algo y eso. Y venía tranquilito ahí en la carretera. Señores, yo entré ahí por Mano Guayabo. Y de ahí a la emisora me tomó 1:20, 1:30. Impresionante. Yo creo además que ya no tenemos vuelta atrás. Ojo, un recordatorio amistoso en lo que entran las llamadas. 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono en 12y2 es apenas la 1:29 de la tarde. Un recordatorio amistoso es el Marbete. Señores, compren sus Marbetes, por favor. Todavía lo pueden hacer a través de la página web de la DGII. El Marbete 2024-2025, usted puede realizar esta renovación del Marbete de manera virtual a través de la página web oficial de la Dirección General de Impuestos Internos, es la DGII.gov, porque parece que es government, ¿verdad? gov.do. O si no, usted entra a Google y en Google usted pone página de la DGII y le va a salir. O también lo puede hacer a través de la aplicación móvil de la DGII. Esta opción estará disponible hasta el 19 de enero del año 2025. O sea que todavía usted tiene tiempo de pedir su Marbete. Si usted está aquí en la capital, en el Distrito Nacional o en Santiago, se lo entregan en apenas 2 días, 1 día. O sea, usted lo pide hoy, ya mañana lo están llamando para entregarle el asunto. Si usted vive, por ejemplo, en Punta Cana, como vivo yo, y lo pedí, me duró más o menos 5 o 6 días para llegar, pero me lo entregaron y está a tiempo. Y no me tuve que desplazar a ningún sitio. Me lo entregaron en la puerta de mi casa. Fue un señor y me dijo, hey, mira, aquí está, firma aquí, está, pap. Listo. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12y2. El día de ayer, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre llevó a cabo una serie de operativos en el municipio de Bonao, dirigidos por el coronel Alfredo González. Esto para mejorar el orden vial, la seguridad en la zona. Estos operativos se centraron en la regulación del uso de motocicletas, el respeto a los espacios públicos, especialmente en áreas comerciales. Y durante estas intervenciones se retuvieron varias motocicletas por la falta de documentación y se sancionó a los conductores que estaban sobre las aceras bloqueando el paso de los peatones. El objetivo de estas acciones es reducir esas infracciones de tránsito, prevenir accidentes y sensibilizar a los conductores sobre la importancia de cubrir o de cumplir más bien con las normas. A mí lo que me da cuerda de esto es que esto dura 3 días, 4 días, 5 días y para afuera. Ya jamás se vuelve a hacer. Porque, por ejemplo, aquí en la calle donde está la emisora, en la Larancuent, cerca de la Tiradentes, era el tema de, ¿cómo se llamaba? No, parquéate fácil. ¿Cómo? Parquéate bien. El tema de parquéate bien. Se destinaron 830 mil patanas, ¿cómo se llama eso? Grúas para eso, para quitar... Ahí están, ahí se parquean todos los días en la vía de parquéate bien. Eso se olvidó porque aquí no hay continuidad de absolutamente nada en este país. O de lo mal hecho, de eso tenemos continuidad nosotros, mucha. Ahí tenemos la primera llamada, tengo en la línea a... ¿Cómo? Juandi. Juandi, escríbelo ahí en el chat. Juandi, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Mi amigo, Patica Larrauri me dejó solo hoy.
dejó solo.
Sí, sí, bueno. hay que, si usted la ven en la calle, usted le dice, empatica la Rauri, dime.
¿En serio?
Cuéntamelo.
Oye, yo, para el colmo, soy campesino, pero hay algo que yo no les hallo lógica en el tránsito de el 9, la ampliación, ¿verdad?
Sí, a ver.
En serio, por lógica, son 8 o 10 carriles, ¿verdad?
Uh-huh.
En ampliación.
Uh-huh.
Pero si de repente tú me lo reduces a 4 carriles, ¿qué pasa ahí?
Un cuello de botella, Juan. ¿Eh? ...809-562-1091... ...809-200-1091... A mí me gusta Juan y que él dice que yo soy campesino. Aquí somos campesinos todos, mi amigo. No somos todos de sitio y de patio y de aquí y de allá. Somos todos iguales. 809-562-1091... ...809-200-1091... Nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos a Hochi en la línea. Buenas tardes, Hochi.
Buenas tardes, qué placer. Como yo no me pierdo el programa completo,
bien,
completo, bien, Carlos, bien. Me da pena que te dejaron solo hoy.
No, imagínate.
Pero, no es fácil. Señor Carlos, lo mismo que usted estaba con el abogado, muy bueno. Yo estaba oyendo a el abogado que usted tuvo la interacción.
Sí.
Ahorita.
Ah, con está, Félix, con Félix Porter.
Exacto, Félix Porter, sí. Muy buen abogado. Sí. Una bella persona, un talento de abogado. Él estaba diciendo algo que le está pasando a usted, también nos está pasando mucho a mí.
Sí, sí.
A mucho. A mí me pasó algo en la mañana. Uh-huh. Hay una señora que cogió, ella tiene un patio bien grande, pero también cogió la acera para hacer una parte de su marquesina. Pero
ay,
una
qué rampa, linda.
Usted verá el lío, hizo una rampa con una cerámica,
sí,
de esas que rebalan. Y yo,
claro, y cuando rebalan, llueve ahora, el que pasa por ahí se da su estrellón.
Exacto, yo me di un estrellón, mire, que tuve que hacerme una tomografía.
Ay, Dios mío.
Oye, yo he pasado, pero es como usted dice, las leyes están, pero qué pena.
Pero mire, déjeme decirle algo, don Hochi. Váyase al ayuntamiento, tome foto y video de eso, y váyase al ayuntamiento, porque creo, don Hochi, que hay un precedente de algunas personas que han denunciado ese tipo de accionar por algunos propietarios de casas que en la acera le ponen esa cerámica y en verdad, en vez de embellecer, lo que hacen es que, bueno, que ubican un lugar donde la gente se puede caer. Entonces, dice aquí Víctor Prieto que, déjame ver, Víctor, en la aplicación Mi Santo Domingo APP, don Hochi, búsquela. Mi Santo Domingo APP, construcciones ilegales. Hay una sección de construcciones ilegales y si no, o sea, si mal no me acuerdo. Si mal no recuerdo, hay precedente ya de personas que han denunciado este tipo de accionar de esos propietarios y le han hecho quitar esas cerámicas de las aceras, porque eso es peligrosísimo.
Todo lo que quieras está en 262.
Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091. Señores, las cuentas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, y de su ejecutivo también, director Milton Morrison, habrían sido embargadas debido a la falta de pago, según reveló el empresario Carlos Zavala. Zavala es el representante del consorcio CMI, parte de la red semafórica. Al Intrant afirmó que el embargo responde a una deuda que la institución no ha saldado, lo que motivó la medida legal contra las cuentas personales de Morrison y las de la entidad gubernamental. Y para profundizar sobre este tema tenemos al mismo Carlos Ariel Zavala con nosotros. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Sergio, un placer escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. La última vez que hablamos creo que hace más de un año ya, con todos estos temas en pasadas conversaciones sobre el Intrant, sobre los semáforos, sobre el ¿cómo se llama?, el centro de control, etcétera. Pero ahora entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, Carlos? ¿Por qué ustedes han procedido a ponerle esta demanda al Intrant y al director?
Bueno, te cuento. El consorcio CMI, que fue el que hizo la obra en aquel momento y que se la paralizaron, ¿no?
Sí.
Este consorcio quedó con un remanente pendiente en el año 2021 que quisieron darle larga, tuvo que irse a un tribunal superior administrativo.
Sí, lo recuerdo.
El tribunal superior administrativo dio ganancia de causa al consorcio CMI y ordenó al Intran que se hiciera responsable y saldara esa deuda que tenía con esta compañía.
Sí.
Esto fue el 6 de junio del año 2023. Uh-huh. Estamos hablando de que hace más de un año y medio, ¿no? Uh-huh. Todavía el Intran sigue siendo el loco.
Okay. No ha hecho pagos, no ha correspondido a lo que se le ha dictado.
Bueno, pero si tú te pones a ver un post que sale esta mañana del señor Milton Morrison, él dice que ahora va a ordenar una investigación, haciendo alusión como si no supiera nada, y estamos en permanente contacto con el Intran desde septiembre. Él entró en agosto y en septiembre empezamos a reunirnos con el director jurídico, con el financiero. Tú sabes que incluso vino un representante de la Embajada de Austria que había coordinado una reunión con Milton Morrison vía la embajadora dominicana en Austria, justamente para perseguir este tema, ¿no? Porque ya esta embajada dice, bueno, déjame yo hablar por la compañía austríaca, que estos tipos se ríen en la cara todo el tiempo.
Claro, claro. No, y para eso están en la embajada. O sea, en temas como estos, de consorcios, de empresas multinacionales que tienen que ver con uno, X, o lo que fuera, a través de las embajadas se gestionan estas conversaciones, se gestionan este tipo de actividad para llegar a conclusiones. Me imagino que fue por eso que lo contactaron a través de la embajada.
Claro, lo que tú no te imaginarías, ni nadie se imaginaría, es que el señor Milton Morrison, con una reunión pactada y con un señor que coge un avión para venir de Austria expresamente a verlo, él lo deja plantado.
No te creo, viejo.
Sí, así mismo.
¿Cómo
así? Por eso es que me llama la atención que él diga que va a mandar a investigar porque no sabe, pero no hay que investigar mucho, hay un fallo, hay una sentencia de un tribunal.
Claro.
O sea, este señor está obviando todo lo que ya conoce, sigue todavía con relato tras relato, mareo tras mareos.
Ve acá, Carlos, déjame hacerte una pregunta conspiranoica. ¿Y no crees tú que esto viene como de otras instancias? ¿No crees tú que esto viene más allá del Intran? ¿No crees tú que esto a lo mejor incluso corresponde al Poder Ejecutivo? Porque me doy cuenta que cada vez que entra un incumbente, sobre todo en el Intran, como que se quedan las cosas, no sé si en letanía, es como si no existiesen. Y estando Milton Morrison nuevo ahí, sabiendo de todo el tema, sabiendo que hay conversaciones pendientes, sabiendo lo que el Tribunal Constitucional hizo, no, es que yo no entiendo dónde es que hace esquina todo esto. ¿No crees tú que hay como unas manos más poderosas detrás de todo esto, Carlos?
Mira, esto le cabe de todo, Sergio, porque la verdad que no es casual, ¿no? O sea, te pones a dar cuenta, a revisar todo, y todo ha sido una cascada. Empiezas a partir del año 2021, donde anulan una licitación que no tenía ni una sola objeción, ni una sola queja. De repente vienen y adjudican a una empresa que fabricó todas las documentaciones, falsificaron firmas por todos los lados. No había dinero, pero salieron y buscaron en el IDAC 1.300 millones de pesos.
Sí.
A los 20 días de firmar un contrato, después de 4 meses denunciando compras y contrataciones de esta estafa, le sueltan 5 millones de dólares. Esos millones no se han devuelto al Estado.
Sí.
No hay equipos, no hay nada. Milton Morrison llega, dice que no sabe.
Sí.
Tiene una montaña de semáforos arrumbados en el Intran, dejando dañar los equipos. Todos los controladores, más de $1 millón de equipos, que todavía él se los debe al consorcio, déjame decirte.
Sí, no sabía.
Entonces,
eso.
Entonces, tiene de todo daño para resolver la ciudad, pero no quiere resolverla. Fíjate
no.
Que se han mandado comunicaciones al Palacio de la Presidencia,
sí.
Se han mandado comunicaciones al Intran, se han mandado comunicaciones a todos lados ofreciéndole ayudarlo. Y no con el objeto de una continuidad, porque parecería que se quiere decir, mira, obligado es con nosotros. No, mira, queremos ayudarte con eso. Prende la ciudad, resuelve la ciudad a la gente y a partir de ahí haz tu licitación.
O sea, ustedes le están ofreciendo eso al Intran.
Pero hace meses.
Que ustedes le van a restablecer todo gratis.
Sí, claro, y eso, a eso
¿Y por, y por qué y por qué ustedes ofrecen eso gratis, Carlos?
Mira, porque lo ofrece, no yo en particular, lo ofrece Austria, ¿no? La compañía austríaca.
Ajá.
Esta compañía tiene presencia en 80 países del mundo.
Con temas así de tránsito, de ciudades.
Con temas de tráfico, okay. Con centralizaciones de control de tráfico.
Okay.
Entonces, fíjate, 120 años de experiencia, no ha tenido una sola mancha, y esta es la única centralización que vendió y que la han dejado destruir.
Okay.
En su currículum, en República Dominicana, es una mancha.
Okay.
Y ellos dicen, yo quiero que lo que me pagó el pueblo dominicano, que ya me lo pagó, le funcione. Y le venimos a decir a Víctor Morrison, el centro de control, ustedes pagaron el software, vamos a ponérselo de nuevo. Las intersecciones, vamos a prenderla de nuevo. Yo sé que le canibalizaron toda la ciudad. Vamos a restaurar la ciudad para que por lo menos lo que ya el pueblo dominicano pagó, que fueron 12.5 millones de dólares, a ustedes le funcione. Pero no hay forma. No hay forma. Y te digo, ya es una cuestión que tú no sabes si aducen demencia, porque se olvidan de las cosas.
Bueno, esto, la verdad que hay cosas que yo no entiendo, no entiendo. Eso, estaba asombrado. Hay cosas que no entiendo. Carlos, ¿qué es lo próximo entonces? ¿Qué, o sea, las cuentas están embargadas tanto del director como del Intrant? Me imagino que no se pueden hacer pagos. Milton, no, ¿de dónde está sacando dinero entonces? O sea, ¿y por qué se hace de forma personal, Carlos, al director y no solamente a la institución?
Bueno, te cuento, ya nosotros después de haber agotado todas las vías diplomáticas, ¿no?, y todo lo que podíamos, evidentemente apoderamos al estudio de abogados y dijimos, bueno, ya mira, usa las herramientas que la ley te ponga a disposición para tú, ya a estos señores, cobrarle como sea, ¿sí? Porque no hay forma. Entonces ellos dentro de sus investigaciones, independientemente de embargar las cuentas del Intran en los bancos, también encontraron un histórico de un embargo a las cuentas personales, en aquel momento creo que era un alcalde, ¿sí?
Sí, Roberto Salcedo creo que fue.
Sí, entonces, evidentemente, claro.
Había ya no precedente, ya entiendo.
Sí. Ya no responde el director, pues bueno, vamos donde el director y vamos por sus cuentas, y después si no responde, vamos por los bienes.
Okay.
Así se hizo con el alcalde, ¿no? Yo creo que le embargaron dos apartamentos, una cosa
así. Sí.
La cuestión es que, ¿tú sabes qué sucede? Que a ti te da tanta impotencia cuando tú ves que esta gente se burla, se ríe, aduce, como te decía, no sabemos, no sé, voy a chequear ahora.
Sí.
Y estamos hablando de meses, ¿no? Entonces, ya no sé con qué cuento le
sí,
van a...
Sí, pero ese es el modus operandi de todos, ¿eh? Porque yo he pasado por cosas así, donde tú le dices, pero viejo, tengo un año y medio hablando de lo mismo. No, pero entonces déjame averiguar, pero viejo, es un año y medio hablando de lo mismo... ¿Tú entiendes? O sea que, Carlos, yo te entiendo completamente, entiendo por lo que está pasando este consorcio, tú que eres el representante aquí en el país. Antes de despedirte, Carlos, yo recuerdo que cuando la primera vez que Karina y yo hablamos contigo, tú eras el malo de la película. En ese entonces tú eras el que se estaba tachando de loco, de corrupto, de muchísimas cosas, que epítetos que te estaban llamando los medios de comunicación incluso. Y poco a poco... yo recuerdo que tú dijiste, yo voy a desmontar todos esos santos, yo voy a presentar muchísimas pruebas, y poco a poco tú lo has ido haciendo a su totalidad. ¿En qué está el caso entre tú y el exdirector del Intrant?
Bueno, tuvimos la última audiencia, se llegó a un acuerdo donde el señor director, exdirector del Intrant, evidentemente lo que nosotros queríamos, ¿no?, que dijera la verdad, que se retractase en sus palabras.
Recuerdo que te dijo que tú eras un corrupto y que tú eras un mafioso.
Sí,
y muchísimas cosas.
Había dicho que era un mafioso, había dicho que había estafado al Estado con 1,000,000,000 de pesos, había dicho una serie de cosas que al final de cuentas... Mira, Sergio, tú preguntabas si no había una cuestión de conspiración, ¿no? Entonces, al principio de la conversación, ¿qué no hicieron? ¿Qué daño no han querido hacer a la reputación? Porque tanto este consorcio y yo como representante del consorcio desnudamos esa licitación en octubre.
Sí, lo sé. Por eso te hago la pregunta.
Entonces, cuando tú ves que a esta altura, este consorcio, lo están crucificando, probablemente no es casual.
Sí. Hay algo que hay que investigar ahí más profundo del Intrant. Yo,
cerrando el capítulo con el señor Hugo Veras, pues evidentemente él hizo una declaración pública, tengo entendido, en su programa de radio, Vehículos en la Radio.
Sí, correcto.
Donde se retractó de todo lo que había dicho, pidió disculpas, no lo he escuchado. Sé que la ordenanza del tribunal era eso y él aceptó.
Muy bien. Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por salir al aire con nosotros. Honestamente, de todo corazón, ojalá que esto se resuelva y que dejen entonces al consorcio y a ustedes, representando aquí al consorcio en República Dominicana, a que arreglen este tollazo que en el día de hoy hay en el Intrant. No sé si a través de Milton, no sé si a través de otra persona. A mí, desde sur para acá, a mí Milton Morrison me parece un funcionario que no funciona. Por mí lo quitan y no lo ponen en ninguna entidad ni ningún tipo de manejo de nada del gobierno dominicano. Me parece ineficiente, totalmente. Y esto no es absolutamente nada personal y no es que quiera corroborar con lo que está diciendo Carlos. Esto es una opinión mía, de mi persona, Sergio Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, hermano.
Igual, Sergio.
Bye, bye. Esa fue la conversación con Carlos Ariel Zavala. Él es el representante de Consorcio CMI, parte de la red semafórica que hizo todo ese arreglo y todo ese trabajo que se hizo hace unos años atrás del Intrant, y están pasando por esto, donde no se le paga un dinero que se le debe después del Tribunal Constitucional haber ya decidido que sí, que había que pagar ese contrato. Seguimos en Tránsito y Circo, sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091. Los abogados que representan a los familiares de Ismael Ureña, este adolescente que falleció en julio pasado por una alegada inyección de esteroides para caballos, se querellaron contra la procuradora fiscal Olga Diná Yaverías, a quien acusan de haber actuado con negligencia ante la denuncia inicial. La querella fue presentada el pasado jueves 19 de diciembre por la Fundación Familia Sin Violencia ante la Procuraduría General de la República. Los denunciantes alegan hechos relacionados con negligencia y denegación de justicia por parte de la jurisdicción de Santo Domingo Este, específicamente por parte de los fiscales encargados de homicidios. 809-562-1091, 809-200-1091.
Y con ustedes, ¡ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Yané.
Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marlín, es un marilón.
Pero mi amor, ¿qué de ti?
Buenas tardes, Sergio.
Hola, mi amor, ¿cómo tú estás?
Buenas tardes, Cari, donde quiera
que estés. No, Patica Larrauri anda dando patica hoy.
Igual que tú.
No, mire, cuéntame de ti, ¿qué vas a hacer mañana en Nochebuena? Tú lo celebras, ¿no?
Bueno, pero permiso, okay. Yo no fuño mucho en la calle, porque okay. Yo trabajo, tú ves, y hoy no estoy trabajando, pero okay. Trabajo. Okay. Yo trabajo en una lavandería parada el día entero.
Muy bien. Muy bien.
Mañana me toca trabajar también.
¿Mañana? Porque 24. Pero mi amor, ¿pero quién lava ropa un 24?
Pero perdón.
Pero perdóname tú a mí, ¿quién lava ropa un 24, Yané?
Entonces tú no comes mañana.
Sí, yo como mañana, pero no lavo ropa.
Mañana.
Sí, mi amor, pero yo no lavo ropa.
Pero permiso, todos los días, mi amor.
Ok, está bien.
Digo yo, no sé.
Todos los días se lava ropa, todos los días.
Mi amor, perdón.
¿Cuál es el día más, ¿cómo se llama? De mayor actividad en la lavandería.
En estos días son fuertes, muy fuertes.
Mira, mi amor, cuéntame entonces, ¿qué deseo tú le ofreces a los oyentes de 12 y 2?
Yo te estoy llamando, Sergio, porque el otro día estuve llamando y se colgó la comunicación, se fue. Uh-huh. Yo estoy llamando que por favor ese 9, a ver si alguien, después o no después, señores, es una vía para todo el mundo, señores. El inepto que se puso a hacer esa calle, tenía que saber que tenía que tener la calle como es, señores. La señal de tránsito, la luz, el párate aquí, pero dime, ¿qué se nos está haciendo tanto ingeniero? ¿Dónde está un ingeniero?
¡Ay, Dios mío! No. Yané, lánzate como diputada o senadora, que yo voto por ti. Ok. En el marco del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Jamaica, la Embajada Dominicana rindió homenaje a Juan Pablo Duarte con una serie de actos patrióticos encabezados por la embajadora de Kingston, Jamaica Kingston, Angie Martínez, y el presidente del Instituto Duartiano, Dr. Wilson Gómez Ramírez. Estos eventos históricos incluyeron la develación del primer busto de Duarte en Jamaica, la juramentación de la primera filial del Instituto Duartiano y una conferencia titulada Duarte, Constitución y los símbolos patrios. Esto fue dictado por el doctor Gómez. La ceremonia de develación celebrada en la residencia oficial de la República Dominicana en Kingston comenzó con el izado de la bandera nacional por oficiales de la Fuerza de Defensa de Jamaica, seguido por la entonación del himno nacional dominicano. Qué bueno. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Sergio.
Mi querido Raúl, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la vida?
Bueno, tú sabes cómo está el mundo. Yo acá me preocupo un poco por la señora Larrauri, que quizá anda por Europa en un sitio de eso, pero ahí no se puede.
No, fue local, fue local.
Bueno, y también aprovechando, porque también una crítica de que a todo el que dice felices fiestas, no, señores, nosotros somos un país cristiano, país fundamentalmente que tenemos el escudo con nuestra bandera, con nuestra Biblia abierta. Claro. Y aquí en República Dominicana se celebra el nacimiento de Jesucristo. Por eso yo digo y exhorto a todos los oyentes que debemos decir feliz Navidad. Y feliz Navidad a ti también y a Patica la radio.
Amén, amén, Raúl. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando todavía, bueno, es la 1:56, todavía queda tiempo para conversar con ustedes. Mientras tanto, la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología recomendó a las autoridades imponer un horario especial de circulación de motocicletas en el periodo navideño, a fin de reducir las muertes por accidentes de tránsito. Yo me río no por los accidentes, me río porque es que, bueno, poner un horario especial de circulación para motores o vehículos de motor, de cuatro ruedas, lo que fuera, eso es imposible. La entidad recordó que en el 70% de las muertes en accidentes de tránsito están involucrados los conductores de motores. El doctor Héctor López, quien es el presidente de la Sociedad Médica, puntualiza que la mayoría de estos accidentados en motocicletas está en edad productiva, porque son jovencitos de 20 a 45 años de edad, lo que afecta la productividad del país y la economía de sus familiares. Por los altos costos que conlleva una recuperación, y sostuvo que la medida estaría cónsona con la disposición del presidente Luis Abinader de reducir los accidentes viales. Otras recomendaciones para prevenir hechos lamentables en Navidad y Año Nuevo son la moderación al conducir por calles, carreteras y avenidas. El doctor López agregó que también se debe moderar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar tomar el volante cuando se consuman. Yo le quiero agregar una estrategia operativa al DGCET y a los agentes del DGCET. Que se haga una inversión en pistolas de esas de las bolitas de tinta, ¿ok? Se llama paintball. Usted se hace una inversión en esas bolitas y usted se pone unos francotiradores en todas las esquinas importantes de este país. Y todo el motor que se vaya en rojo, que le entren a bolazo, porque eso duele durísimo. No sé si ustedes han ido, yo he ido. A mí me dieron un solo pelotazo con eso y jamás volví. Entonces, que hagan eso, que pongan unos francotiradores con esas bolitas de paintball. No va a matar a nadie, pero le va a dar un fundazo. Y ya se dejan de ir en rojo y punto. Mira, aquí me están diciendo latigazo también. No, o sea, si no. No. Tanto no. Oh. 809-562-1091, 809-200-1091. El teléfono aquí en 262. Tenemos tiempo para una o dos llamaditas. Llamen ahora o callen para siempre. Oficiales policiales del Departamento Operativo Segundo de Investigación Vehículos Robados desmantelaron una estructura criminal dedicada al robo y alteración de vehículos. Durante el operativo detuvieron a tres integrantes de la banda del municipio de Salcedo, provincias Hermanas Mirabal, en Bonao, provincia Monseñor Noel, en La Vega. Entre estos apresados figuran Héctor de Jesús Muñoz, Mantequilla, pero primo de Mantequilla, otro Mantequilla, de 32 años, residente en Santiago, sí, otro Mantequilla, este es Margarina. José Miguel Mercedes Montero, este de 50 años, también está residente en Navarrete, y Samuel Grullón Tavares, de 40, residente de La Vega, y durante este operativo se le ocupó un vehículo Kia Rio blanco 2014 con chasis alterado y pendiente de experticia para determinar su origen. Caraca, Venezuela. Vámonos con Sammy, está en la línea, última llamada. Sammy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Cómo tú estás, mi hermano? Marina, cuéntamelo.
No, cogiendo tapones y increíblemente que el mes de diciembre ya se fue.
Bueno, mira, dime.
Pensando un poquito a los Bukele, ¿verdad?
Ajá, A los Bukele. Sí.
Cabe el renombre. Como la edad productiva está entre 20 y 42 años,
sí,
la de nuestros padres de familia que tanto daño hacen a la sociedad,
uh-huh,
vámonos con Bukele, servicio militar obligatorio, en lo que lo educamos, le pagamos, le quitamos todo ese esa idea de violencia que está provocando a la sociedad.
Yo, Bukele. Yo no sé, mira, yo no sé, Sammy, si eso sería peor, viejo. Honestamente te lo digo, no sé si eso sería peor. Que esto es difícil. Terminamos, no más, ¿verdad? Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2, ya regresamos.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento y empezamos con que Blake Lively, esta actriz de 37 años, ha tomado acciones legales contra Justin Baldoni. Es el director y coprotagonista de la adaptación cinematográfica de Romper el Círculo, It Ends With Us, acusándolo de acoso sexual y de llevar a cabo una supuesta campaña de manipulación social para destruir su reputación. Además de Baldoni, se ha también demandado a James Heath, que es el productor de esta película, y a la compañía Wayfair Studios. Según los documentos judiciales obtenidos por People, la ex estrella de Gossip Girl sostiene que el comportamiento de Baldoni en el set le generó severos daños emocionales. En la demanda se señala que Lively elevó varias quejas sobre conductas hostiles y también conductas inapropiadas durante el rodaje y que a raíz de ello se organizó una reunión para abordar esta situación. The New York Times detalla lo que argumentó Blake en su moción legal. Dice, durante el rodaje, Baldoni había improvisado besos no deseados y había hablado de su vida sexual, incluidos encuentros en los que, según dijo, podría no haber recibido consentimiento. El productor James Heath le había mostrado un video de su esposa desnuda y había observado a Lively en su camerino cuando estaba en topless, mientras le quitaba el maquillaje corporal, a pesar de que ella le pidió que se apartara o que apartara la mirada. Qué mal. En otra noticia, Sonic, el erizo azul de Sega. ¡Wow! Sonic. Tú jugaste Sega, Víctor, ¿verdad? Mucho. Espérate, ¿cómo es?
Obviamente,
Sega. Sí. Bueno, pues el erizo azul de Sega tendrá una cuarta película que llegará a los cines en el 2027 bajo el título de Sonic the Hedgehog 4. ¡Wow! ¡Qué original! El anuncio de Paramount Pictures llegó antes de que la tercera película de la franquicia llegara a los cines estadounidenses el pasado viernes 20 de diciembre y a algunos otros cines internacionales el 25 de diciembre. Sin embargo, los detalles sobre la trama de esta próxima película no han sido revelados todavía. Según la publicación, se espera que la tercera entrega, que vuelve a contar con las interpretaciones de voz de Jim Carrey y Ben Schwartz y que incorpora a Keanu Reeves, alcance en la taquilla nacional entre 55 y 60 millones de dólares en su estreno. Cristi, veme buscando ahí en YouTube, que no se dice YouTube, se dice YouTube. Veme buscando el trailer del Superman nuevo para ponerlo al aire. Porque yo lo vi ayer, viejo, y yo estoy loco que llegue esa película. Y no es hasta junio, creo que es, que viene esa película. Pero viene dura. Imagínense ustedes, James Gunn fue que dirigió esto. James Gunn es durisísimo y él fue el que dirigió esta nueva versión de James Gunn. Y bueno, la estuve, deja de escribir, aquí está, ok. Vamos a ver si ustedes pueden escuchar el trailer de Superman, la nueva versión. Se llama, déjame ver, Superman trailer español, pero tiene como un nombre específico. Bueno, no lo veo aquí, pero escuchen solamente esto. Yo voy a tratar como de irle describiendo un poquito la imagen. Lo que vemos ahora mismo es como, no sé, el Ártico en algún lugar del Polo Norte, Polo Sur, Alaska, un pedazo de hielo grandísimo. Eso es lo primero que vemos. Y luego entonces escuchen esto que va a pasar aquí. ¡Pum! Ese fundazo fue Superman que cayó del cielo. Está abatido en la nieve, hizo un hoyo en la nieve, cayó. Está sangrando. Luego vemos entonces ya imágenes de Clark Kent, que es Superman. No sé si ustedes lo saben, llegando al Daily Planet. Eso es sangre que está botando. Oye la guitarra. Uf, James Gunn, my friend. Se ven imágenes de Clark Kent y Lois Lane en el Daily Planet. Dice que es el mismo director de la trilogía de Guardians of the Galaxy. Vemos a Clark Kent con su padrastro en aquella finca. Ese Superman que está pitando su superpito ultrasónico. Y viene entonces un perro corriendo, pero huyendo, señores, por la nieve, desde casa del diantre de allá.
Crypto.
Ay, qué lindo.
Take me home.
Entonces Crypto, que es un perrito chiquito, poodle, lo agarra por la capa y lo arrastra hasta Kansas, hasta allá. Julio 2025, la nueva puesta en escena de DC Comics, DC Studios, es la nueva Superman. Busquen el trailer. Yo estoy emocionado. Yo quiero ver ya Superman Legacy. Así es que se llama el nuevo título. Vámonos con que luego de que se diera a conocer la información de que el Eras Tour de Taylor Swift haya recaudado $2,000 millones, la comediante Nikki Glaser explicó su experiencia en este tour y sorprendió a todos al revelar que viajó alrededor del mundo siguiendo al artista en 22 conciertos. La comediante también describía en una reciente entrevista que su travesía por este show de la gira Eras Tour le costó cercano a $100,000, que incluía boletos, alojamiento, transporte. Dijo, quiero aclarar que este monto incluye gastos de viaje, hoteles y también los costos de llevar y hospedar a quienes me acompañaron. Eso expresó Glaser, quien también es la anfitriona de los Globos de Oro 2025. Ay, Taylor Swift.
My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport.
Taylor Swift, una tormenta, señores, de talento. Nos vamos con una mansión de Hollywood Hill, que alguna vez fue hogar de Britney Spears y de Britney Murphy, ha sido puesta nuevamente en venta. Esta propiedad situada en el 1895 Rising Lane Road en Los Ángeles, se ofrece por más de $17 millones, según un listado de Zillow. La historia de la casa está marcada por tragedias, relatos sobrenaturales que han contribuido a su notoriedad. En diciembre del 2009, la actriz Brittany Murphy falleció en esta residencia a los 32 años debido a neumonía no tratada, anemia severa, intoxicación por múltiples medicamentos, y apenas 5 meses después, su esposo, el guionista británico Simon Monjak, murió en el mismo lugar por causas similares, anemia grave y neumonía aguda. Bueno, tumben eso. Víctor, que eso va a cumplir 30 años. Esa canción, pero es verdad. Vámonos ya finalmente con Elton John, que mostró su total desacuerdo con la legalización del cannabis en partes de Estados Unidos y Canadá. Para el cantante, el consumo de marihuana puede conducir a otras drogas. Mantengo que es adictiva, conduce a otras drogas, y cuando estás drogado, y yo he estado drogado, no piensas con normalidad. Eso dijo Elton John durante una entrevista al reconocerlo como el ícono del año 2024. Dice, legalizar la marihuana en Estados Unidos y Canadá es uno de los mayores errores de todos los tiempos. Elton John ayudó a artistas como Eminem, como Robbie Williams también, a recuperarse de sus adicciones una vez que él mismo dejó de consumir. A George Michael no pudo ayudarlo a salir de ese consumo antes de su muerte en el 2016, porque para él era difícil decirle a alguien que está siendo un idiota, y también es difícil escucharlo. Eso dijo, fueron citas de él. Bernie Taupin, el compañero de escritura del cantante, dijo que cuando Elton consumía estaba aterrorizado por él, era absolutamente horrible. Elton John contó en una entrevista del 2019 que tuvo fuertes problemas de adicción con la cocaína, ocasionando, según él, que tomara malas decisiones en los años 80 y 90. Bueno. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Viene el coro. After all this time. Señores, con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Regresamos con Víctor Prieto, que está aquí con nosotros. Vamos a hablar de algunas cosas del mundo de tecnología Apple. Hasta aquí entretenimiento, ya regresamos. Aquí estamos entonces en artículos tecnológicos y tenemos a Dr. Mac.
Sí, sí, sí. Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. ¿Tú sabes que ChatGPT te habla como Santa Claus?
Sí, tú.
¿Tú sabías eso? ¿Tú no lo sabías?
Sí, claro.
Realmente, ¿qué tú no le puedes pedir a eso?
De todo.
Cada vez más.
Bueno, tenemos a Víctor Prieto con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar del mundo fascinante de Apple, porque todavía hay tiempo para comprar ese regalo Apple.
Bueno, cuéntame. Está caliente, sí. La compradera, resolviendo así todos los regalos de Navidad y llenando el arbolito de cosas que todo el mundo quiere.
Yes.
Pero bueno, hablemos de unas cuantas noticias que parecen que verán la luz para el 2025, unos cuantos equipos.
Okay.
Parece que Apple está trabajando en un timbre con Face ID. Y mira que esto...
Un timbre con Face ID. O claro, sea, un...
Es como para ponerlo en tu casa.
Un ring.
Claro, como un ring, pero que te autentifica la puerta con Face ID. Imagínate que tú llegues y te reconoce con tecnología Face ID. No es que tú pones una foto.
No, yo sé.
Claro. Face ID emite unos...
Unos rayos.
Unos, claro, unos... Como un sonar, una cosa.
Sí, un
que
rayo.
Te identifica con el contorno exacto de tu cara. Claro. No es que tú pones una fotico y eso.
No.
Y parece que esto es algo que le interesa a Apple con el tema de entrarse más en el hogar con dispositivos HomeKit, tal vez Matter, que ya es la nueva el nuevo estándar, que sabemos que ya está abarcando a todas las marcas que tienen dispositivos inteligentes hogareños. Me parece que esto es algo que vendría de la mano con el dispositivo que hemos hablado varias veces, que se llama, aparentemente, oí por ahí que se llamaría Control Center, que sería como ese hub casero. Y todo esto también viene con más rumores de que Apple está trabajando en un chip Wi-Fi Bluetooth propio.
Espérate, ¿sabes que Apple contrata? Un chip Wi-Fi Bluetooth propio.
Claro, para sus dispositivos. ¿Sabes que Apple contrata la tecnología Wi-Fi Bluetooth de una compañía que se llama Broadcom?
Claro.
Que es la que fabrica los chips. Okay. Pero parece que Apple está trabajando para el Wi-Fi, Wi-Fi 8, hacerlo, sería algo por el estilo.
Para ellos hacerlo.
Para ellos hacerlo algo como con más potencia.
Ahora mismo el estándar es Wi-Fi, lo último es Wi-Fi 5,
siete,
¿verdad?
Estamos en 7.
¿7?
Sí, sí.
Ah, ok.
Y bueno, pero en la calle lo que hay es Wi-Fi 5 y 6. Sí. Wi-Fi 7 es algo muy reciente. Sí. Y me llama mucho la atención esto porque parece que Apple está tratando de ganar la casa de manera segura. Sabemos que hay cámaras que son HomeKit, pero parece que este dispositivo, aparte del de la puerta, parece que habrá un dispositivo en la casa, pero también se mezcla el rumor de los chips Wi-Fi Bluetooth.
Sí, ellos lo que finalmente están tratando de hacer es un servidor, un control center.
Vámonos más allá. Parece que Apple estaría trabajando en hacer que los dispositivos nuevos que tengan esa tecnología funcionen además como hotspot.
Okay.
Y más allá, nos vamos a que Apple también ellos tienen patentes para, vamos a decir, cercano a lo que estaría proponiendo Starlink,
sí,
de tener un servicio satelital para que los equipos se comuniquen sin necesidad de una red de datos de proveedores.
Yo lo que no entiendo es cómo es.
Eso parece que va a ser lo próximo.
Yo lo que no entiendo es porque yo analizo, yo tengo un Starlink que lo uso todos los días.
Sí, claro.
Pero yo lo que no entiendo es cómo desde el teléfono yo puedo mandar una señal a 580 kilómetros de distancia.
¿Para dónde?
Oh, hay 580 kilómetros de distancia de donde están los Starlink. Sí.
¿Al satélite?
Sí.
¿Cómo tú no entiendes?
Loco, está a una distancia de 580 kilómetros. Como mi teléfono, que cabe en mi mano.
No es el teléfono que manda, es el satélite que recibe.
Y
el
mi satélite vida, capta. Yo sé, pero es la tecnología. Lo que estoy... me pongo a pensar, o sea...
2025, está llegando fuerte.
Sí, pero un teléfono en tu mano que envía una señal a 580 kilómetros.
En 5 años, Sergio, no
va a
estar.
Y eso va a mil y pico por kilómetro por hora.
No vamos a estar hablando de semáforo en eso, vamos a llegar volando a los sitios.
Bueno,
por otro lado, parece que el AirPods Pro versión 3 vendría con un sensor de ritmo cardíaco en la oreja.
Claro.
Habíamos hablado ya, inclusive, y este producto existió de parte de Bose hace mucho tiempo, los Bose Pulse, creo que se llamaban Pulse. Y parece que Apple tiene también la tecnología para hacerlo, porque Bose dejó de hacerlo, eso. Dejó de empujar esa tecnología. Y podría ser que sería el AirPod el encargado de conquistar el ritmo cardíaco de las personas que no usan tal vez el Apple Watch. Tú y yo que tenemos Apple Watch, nosotros, si hay algún, vamos a decir, un ritmo anormal nos llega a ocurrir, el Apple Watch está detectado, lo detecta y nos lo avisa. Sí. Pero el que no, tal vez la persona que no usa Apple Watch porque no les gusta usar relojes o tal vez no le gusta usar relojes digitales, smartwatch, ¿verdad? Podrían tener, ya que los AirPods han llegado a todo el mundo, usuarios de iOS, de Android también, son muy populares. Y esto sería la próxima frontera que ellos tienen.
Okay.
Por otro lado, un rumorcito de bien en el futuro, pero se está hablando de que el iPhone 18, la función más, vamos a decir, más llamativa que tendrá es una cámara de lente de apertura variable. Eso convertiría el iPhone en una cámara de
foto. Ahora, loco, yo vi la cámara del iPhone 16 anoche.
Ajá.
¡Wow! Sí.
El iPhone, inclusive por todas las...
¡Loco, pero qué resolución!
Todo el que hace reviews de equipos le está dando al iPhone 16 Pro el galardón de mejor cámara.
Pero mira, una cosa... De verdad, yo me quedé como wow.
Claro está, que no le tomo una foto a la luna.
No, no, no. Pero con, ¿para qué uno AI? Usa? No, pero uno usa el teléfono para tomar fotos ahí mismo de gente.
Y recuerden lo que está también la cámara frontal también viene siempre con mejoras.
Pero loco,
el
pero.
El 16 tiene todo para.
Mortal.
Para tirar la mejor honestamente. Foto del mundo.
Ok. Hoy día. Vámonos con el tip del experto.
Bueno, y la semana pasada teníamos la guía de regalos en Apple. Esta semana me voy con los más populares de marcas en general. Okay. Comienzo con un mesh. De la marca Linksys.
Un mesh es como una propia red
es
que tiene diferente.
Moderno.
Exacto.
Que te permite pues ampliar tu señal a todas partes y muy fácilmente lo hace con una aplicación chulísima. Yo uso la de Linksys, se llama el Combo Velop.
No cambio, loco, Google por nada del mundo.
Ellos vinieron primero y tienen mejor tecnología, viejo. Pero funciona igual.
Los míos, las antenitas mías tienen 12 años, 15 años funcionando.
Sí. Ah, que esas son, claro. Pues, pero y la uno, la que es redonda. Pero plana, por lo menos, que no es totalmente redonda.
Y entonces eso me alcanza a mí, a mi celular, me alcanza a 300 y 400 megas.
Sí, claro.
O sea, yo no sé cómo sea.
Pero bueno,
yo no lo cambio.
Le saco su plato aparte a Linksys, que son los pioneros en Wi-Fi y tienen una gama amplísima de estos dispositivos.
Okay.
Por otro lado, seguimos con los especiales de Sonos en la tienda y los Sonos Era 100. Me han dicho los clientes que me lo han comprado.
Es el chiquito, la bocinita chiquita.
Que es como de pared, así que es como, es como el que sigue del Play.
Uh-huh.
Chulísimo. Señores, los PlayStation 5 todavía, eso está muy popular.
Sí, quien se quiera dar golpe conmigo, Mortal Kombat 1.
Ah, pues yo te voy a...
Compré el Mortal Kombat 10 ayer.
Mira, no vamos a entrar.
Y,
por otro lado...
Prepárate, que yo doy golpe.
Ah, no, también.
A mí, ¿cuál es tu personaje
siempre
favorito?
Siempre.
Yo uso Baraka. Ay, diablo, Baraka, loco, acaba con cualquiera. Yo doy golpe con Baraka, loco.
Mira, tenemos el Wim Mini Streamer. ¿Tú sabes lo que es Wim, verdad?
No.
No sé si qué tú es. Oyes streaming, ¿qué esto es el streamer más popular. Es una cajita que te trae todas las streaming que tú tienes. Si tú usas Apple Music, si usas Spotify, es un streamer que no necesita un dispositivo para que lo tengas conectado a tu red de Sonos, lo que tú quieras. Las bocinas grandes, esas bocinas de... No se llaman qué tipo, ¿verdad que no? Pero bueno, son bocinas Bluetooth gigantes.
Y en una marca como Klipsch.
Como Klipsch, que es esta se llama Klipsch Jig XL.
Sí, mi vida, pero tú decirle qué tipo a un Klipsch.
¿Qué es lo que es un Klipsch?
Mire, mi hermano, usted está loco.
¿Por qué que se llama Klipsch?
Siga su conversación.
Yo entiendo tirapó.
Deje ese comentario,
amigo.
Yo
soy de la época de los tirapó.
No, pero venga acá.
Los karaoke. Tú que me hablaste de que ayer estabas en karaoke.
Yo tengo
karaoke en la tienda.
Yo tengo un karaoke JBL viejo que yo sueno. Sí. Frank Sinatra.
Bueno, yo que te he oído cantando, te puedo decir que vamos a decir Frank Sinatra es mala. Pero Frank Sinatra. Señores, equipos con HomeKit, chulísimos para uno. Si uno usa la nube de Apple, esta cámara que yo tengo se llaman Acara, es excelente. Y no tienes que pagar nada mensual. Si tú pagas tu iCloud, automáticamente eso te sube todo a la nube y tú puedes ver en el historial todo lo que pasa, reconoce caras, te dice quién se va de la casa, todo lo demás. Los cargadores de varios dispositivos. Satech es una marca que nosotros amamos.
Es buena.
Y tiene varios cargadores que te dejan cargar teléfono, watch.
Sí, y que tiene el multicargador.
Muy, muy popular.
Sí, sí.
La marca Bose todavía sigue muy, muy, muy pegada con los Sounding Flex.
Sí.
Una bocina pequeña, potente y portátil.
Yo antes usaba mucho Bose. Lo único que me queda de Bose es esta bocinita, mira.
Eso no tiene fin.
Loco. Yo viajo donde quiera con eso. Y suena muy bien.
Claro que sí. Y la línea Garmin, tenemos la línea Garmin completa con todos los relojes y demás. El Garmin Fenix 8 nos acaba de llegar. Hay una versión hasta solar, se carga solar.
Okay. Eso es chulísimo. Vamos a volarnos el caso de soporte y vámonos con la aplicación de la semana.
Te la traje a ti, se llama Vantage. Uh-huh. Y Vantage acaba de salir con episodios no.
Pero eso para el Vision Pro.
Sí, enfrentamientos de MMA.
¡Oh! Como si tú estuvieras ahí, te cae el sudor.
Como quien dice, porque la cámara se nota que la tienen al lado del ring. Y te hacen todo el tema, desde los camerinos, desde cuando se están enfrentando, cuando van saliendo, y después en cámara.
Vantage
se llama. Para los usuarios de Vision Pro, eso está muy fuerte.
Bueno, para más información, @.mac. Vic, feliz Navidad, mi querido amigo. Sí. Tantos años juntos aquí, que hemos celebrado. Como el primer día.
Tú ves que tú cantas.
Ey.
Pero no parece nada.
No, never in the life. Hasta aquí, artículos tecnológicos.
Todo lo que quieras. quieres está en 12 y 2.
Tiempo de decir hasta tomorrow. Mañana tenemos un especial muy chulo aquí en 12 y 2. No se lo pierda, por favor. Pónganlo en la casa, pónganlo con buen volumen. Tenemos música, tenemos... Bueno, usted sabe, nosotros hemos acostumbrado a todos ustedes, nuestros oyentes, a esos especiales los 31, los días 24, los días festivos, para que usted siga disfrutando de toda esta música y de nuestra compañía, para nosotros también disfrutar de la suya. O sea que beba agua natural mineral, eso debería ser la norma en este país. Y de ahí en adelante nos vemos entonces el mañana nos vemos por aquí a las 12 del mediodía. Bye bye.